Cada uno de nosotros, en el desarrollo que ha tenido en nuestras vidas, va mostrando las fortalezas y debilidades que Dios le va proveyendo en este proceso de ir creciendo, en este carácter que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Y hay una comparación que me gustó en una oportunidad que alguien hizo, y dice que nuestro carácter es como un largo eslabón de cadenas que se van entrelazando, y cada uno de esos eslabones tiene fortalezas y también hay algunos eslabones que son más débiles. Y al tirar de esa cadena, normalmente el grosor que tenga la cadena o el largo que tenga la cadena, normalmente se va a cortar en aquel eslabón en donde se es más débil. Algunos son más resistentes que otros y cada cual conoce, en el sentido espiritual, llevándolo ya a nuestras vidas personales, cada uno de nosotros sabe cuál es el eslabón más débil que tiene nuestro carácter. Ya que por ese eslabón débil, que si nosotros no reconocemos, esta cadena del carácter eventualmente se puede cortar. Todos nosotros nos hemos preguntado en alguna oportunidad o en alguna vez en nuestras vidas, ¿por qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios lo llamó a usted? ¿Por qué me llamó a mí? Y por supuesto que Dios desea que en este proceso de comenzar a crecer en el conocimiento de su palabra y poner en práctica el camino de Dios, obviamente nosotros vamos también desarrollando estos eslabones en nuestras vidas que se van fortaleciendo. Y Dios quiere que nosotros vayamos fortaleciendo aquellas debilidades que tiene nuestro carácter. Dios desea que nosotros dejemos de ser necios y seamos sabios. Que dejemos las debilidades para ser fuertes. Que lo vil que hay en nosotros se convierta en honra. Que lo menospreciado llegue algún día a ser apreciado. Y lo que no era en nuestras vidas llegue a ser algo. Cuando Dios nos llamó a ser parte de la iglesia, cada uno de nosotros se encontraba en alguna de estas condiciones. Primera de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo comienza a hablar, o más bien quiero comenzar este mensaje mencionando el porqué, o parte del porqué nosotros estamos hoy día acá, por qué Dios nos llamó. A modo de introducción al tema que quiero exponer ante ustedes. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. El apóstol Pablo nos dice acá, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, y aquí la palabra vocación significa llamamiento. Una mejor traducción podría ser entonces, mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y aquí el objetivo entonces de por qué Dios se fijó en nosotros en el pasado, cada uno de nosotros eventualmente podría estar en una de estas condiciones, dice versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Uno de los propósitos que tiene Dios para usted y para mí es que seamos parte de su gobierno en el futuro. Uno de los propósitos que tiene Dios para usted y para mí es que seamos parte de su gobierno en el futuro. Pero antes debemos aprender a gobernarnos nosotros mismos. Antes debemos aprender a gobernarnos nosotros mismos. Dios desea que fortalezcamos aquellas áreas de nuestro carácter que están siendo hoy día débiles. A través del ejercicio de nuestra musculatura se fortalece. Pero no solo con el ejercicio. Debe haber una dieta equilibrada, debe haber un descanso oportuno, una continuidad, una disciplina, constancia, asesoría, etcétera. Al igual que las debilidades físicas, nuestro carácter también se fortalece de esa manera. Uno de los clásicos síntomas que tiene una persona que está comenzando a estar enferma, y los que trabajan en el área de salud van a estar, estoy seguro, de acuerdo con esto, es por supuesto la inapetencia. Cuando una persona deja de comer, la persona comienza a debilitarse. Nosotros cuando dejamos de alimentarnos espiritualmente, dejamos de estudiar, dejamos de congregarnos, orar, de ayunar, nos debilitamos también espiritualmente y eventualmente nuestro carácter se puede cortar por ese eslabón que está siendo probado, en este caso por Satanás. Yo soy un convencido, hermanos, de que las personas que se van de la iglesia no se van de un día para otro. soy convencido que las personas no se van de un día para otro. Todo esto comienza en nuestra mente, eventualmente, con una debilidad espiritual que termina sacándonos de la iglesia. Quiero preguntarles entonces, ¿cuál es su debilidad? ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es nuestra debilidad? Usted y yo pensamos, si usted y yo pensamos que no tenemos debilidades, tal vez esa sea nuestra debilidad, el no reconocer que tenemos errores. Tal vez sea esa nuestra debilidad. Repito entonces, si usted o yo pensamos que no tenemos debilidades, tal vez sea esa nuestra debilidad, el no reconocer que tenemos errores. Entonces vamos a estar hablando en el resto de tiempo que me queda acerca de este importante tema que tiene que ver con nuestras debilidades y cómo estamos manejando este tema para poder fortalecer aquellas áreas de nuestro carácter que están siendo débiles. ¿Qué es una debilidad? ¿Qué es una debilidad? Y la palabra que normalmente se usa en el Nuevo Testamento para esta palabra débil o debilidad tiene que ver con estar sin fuerza, ser incapaz de obtener resultados por la falta de fuerza o por el estado de ánimo. Entonces aquí la palabra que se usa normalmente en el Nuevo Testamento para esta palabra debilidad es ástenes, con H intermedia, ástenes, y significa entonces débil, sin fuerza, incapaz de producir resultados. Entonces aquí vemos lo que significa esta palabra y vamos a estar mencionando de vez en cuando la pregunta, ¿cuál es nuestra debilidad? Para que vayamos reforzando este tema que quiero compartir con ustedes. Entonces, como dijimos, en una cadena de distintos tipos de eslabones, esta se cortará por aquel eslabón que es más débil. ¿Sabe usted cuáles son sus fortalezas? ¿Sabe usted cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? Satanás, nuestro adversario, sabe perfectamente cuáles son sus debilidades y las mías también. Y por ahí se mete. Y por ahí crea brechas. Satanás, nuestro adversario, sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Y por esa debilidad intentará cortar y romper nuestro carácter. Por otro lado, Dios conoce nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Pero Él se fija más en potenciar aquellas partes que están fuertes de nuestro carácter y las que son más débiles. Él va y nos ofrece también su ayuda para fortalecerlas. Veamos algunos ejemplos. Aquí en el Nuevo Testamento, un ejemplo clásico de Jesucristo, en Mateo capítulo 4, Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades y él por ahí va a buscar la brecha, el momento justo en que estemos débiles para poder tentarnos y hacernos caer. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe también nuestra condición, por eso es nuestro sumo sacerdote. Aquí en Mateo capítulo 4, versículo 1, después que Jesucristo fue bautizado, dice que él estuvo ayunando 40 días y fue al desierto, y fue llevado al desierto para ser tentado. Fíjense lo que dice, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesucristo tuvo hambre después de ayunar 40 días y 40 noches. Y fíjense lo que hace Satanás. Él vio que Jesucristo estaba débil en ese punto. Él tenía hambre y fíjense con qué lo tentó. El versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces vemos aquí claramente que Satanás sabía cuál era la debilidad de Jesucristo. Y por ahí se intentó meter la duda, la brecha, la tentación. Leámoslo de nuevo. Jesucristo tuvo hambre, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra debilidad, o más bien, cada uno de nosotros debiera estar trabajando en saber cuáles son nuestras debilidades para que de esta manera Satanás no se meta por esa brecha y estar atentos entonces a eventualmente cortar esa cadena por el eslabón más débil. Al igual que nosotros, cuando estamos débiles en algún área, Satanás nos tentará por ese eslabón débil de nuestro carácter. Nuevamente, ¿cuál es su debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? Estoy seguro que cada o algunas personas de la iglesia en este tiempo están luchando con sus debilidades. Hay algunos que están luchando con el alcohol, con el cigarrillo, el dinero, el sexo, las mentiras, el mal genio, nuestra lengua, el chisme, los celos infundados, la codicia, la competencia, el egocentrismo, la pereza, la vanidad. Y ustedes pueden continuar una lista larga de muchas debilidades que eventualmente nosotros podemos tener. Lo importante es reconocerlas y poder empezar a trabajar en ellas. Eso es lo importante. Otro ejemplo, en el Antiguo Testamento, José. ¿Se recuerdan? El ejemplo de José, cómo él reaccionó frente a una eventual tentación que se le presentó en Génesis 39. Y vamos aquí a ejemplificar la representación de este ejemplo, de la tentación que le presentó la esposa de Potifar a José. Y pongamos aquí nuestra debilidad, cualquiera sea, ejemplifiquémoslas con este relato. Cualquiera sea nuestra debilidad, ejemplifiquémosla con este relato. Génesis 39, versículo 1. Génesis 39, versículo 1. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado, dice allá. Mas el Eterno, dice, estaba con José. Primer punto. Mas el Eterno estaba con José. Mantengan eso en su retina, en su mente. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Eterno estaba con él, nuevamente. El Eterno estaba con él. Y que todo lo que él hacía, el Eterno lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder, dice, todo lo que tenía. Versículo 5. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Eterno bendijo, dice, la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Eterno estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba, dice, de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Puso sus ojos en José. La traducción de la Nueva Biblia, de la versión internacional, dice: le echó el ojo. Así dice la versión internacional. Dice: la mujer de su amo entonces puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto, dice, en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres mujer, tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando, dice ella a José cada día, él, dice, no la escuchaba. Dice, para acostarse con él al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró, dice, él un día a casa para hacer su oficio, y no había nadie. Problemas, ¿verdad? Estaban solos. Dice acá, y no había nadie en la casa. Y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó, dice, sus ropas en las manos de ella, y huyó y salió. Y ustedes conocen el resto del relato. Aquí José tuvo el carácter para decir no a la tentación, y él dice que huyó. Pero hay varias cosas que se dejan entrever entre líneas. Primero, que el Eterno, dice, estaba con José. En segundo lugar, él bendecía todo lo que José hacía. Por otro lado, él no escuchó la voz de la mujer, ¿verdad? Y con la presión que él tenía, él no la escuchó. Y dice que en el momento en que iba a ocurrir el acontecimiento, dice que él huyó, y huyó del lugar, y salió de ese lugar. Después de esto, José fue puesto en la cárcel por una infamia que se inventó respecto de eso, de la situación real que ocurrió, y José fue puesto en la cárcel. Sin embargo, Dios estaba con José. Ustedes conocen el resto de la historia, como digo, pero aquí hay un ejemplo del carácter de José al huir de la tentación, al salir del lugar, y sin embargo él nunca dudó en que Dios iba a seguir con él. Otro ejemplo, el ejemplo de David. Segunda de Samuel, capítulo 11, sin el ánimo de juzgar los hechos, pienso que hay lecciones que debemos aprender de estos relatos que son que quedaron expuestos para nosotros, y como dice la Biblia, que todo lo que se escribió en el pasado es para nuestra enseñanza y también para nuestras lecciones. Segundo de Samuel, es un libro, el segundo de Samuel. Hay varios aspectos aquí importantes que debemos notar. Segundo de Samuel, capítulo 11. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió, dice Joab, y con él a sus siervos, dice, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y asitiaron, dice, a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Se supone que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra. La pregunta es, ¿qué hacía el rey David en el palacio cuando los reyes salían a la guerra? Continuando con el relato, dice en versículo 2, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Pregunta, ¿qué estaba haciendo David en su lecho al caer la tarde? El rey David se levantó de su lecho y se paseaba, dice, sobre el terrado de la casa real, y vio del terrado a una mujer que se estaba bañando, dice, la cual era muy hermosa. Entonces aquí vemos que David obviamente estaba débil espiritualmente y obviamente se dejó llevar por todo lo que ocurrió más adelante. Pero aquí a mí me surgen algunas preguntas. Primero, ¿por qué el rey David estaba en el palacio cuando los reyes salían a la guerra? En segundo lugar, ¿qué estaba haciendo el rey David en la tarde, durmiendo una siesta, ¿verdad? Esperando tal vez la hora en que Betsabé se bañaba, no lo sé, no lo dice el relato, pero podemos de alguna manera leer entre líneas que David estaba pensando en cualquier cosa menos en lo que tenía que pensar. Y obviamente Satanás sabía de eso y por ahí se metió, y esa tarde David se levantó de su lecho, tal vez muy debilitado. Uno no se levanta en la mañana débil. Esto es un proceso. La debilidad comienza poco a poco. No es que hoy día yo me levanto en la mañana y amanezco espiritualmente débil. No es así. Porque tiene que ver mucho con la alimentación espiritual que hablábamos un rato. Nuestro estudio, la oración, el ayuno es lo que nos va a mantener despiertos y atentos en este sentido. Entonces, ustedes saben también el relato. Las consecuencias de esa debilidad condujeron a David a cometer otros errores también, que culminan con la muerte de Urías, ex esposo de Betsabé, la muerte de su hijo y por supuesto que la desconfianza del pueblo. Dios dice que las escrituras se entienden a través del Espíritu Santo. David estuvo a punto de perder el Espíritu Santo por esa debilidad. Cuando Natán le habló en parábola, ¿se recuerdan? Acerca de dos personajes que tenían uno tenía mucho dinero, el otro no. Y había uno de ellos, el que tenía mucho dinero, que tenía muchos animales, dice, y que vino un caminante. Y él tomó, dice, de la corderita de aquel hombre pobre y la sacrificó. Entonces, cuando estaba Natán relatando este hecho, David se indignó y dijo, y el que tal hizo, dice, merece la muerte. Entonces Natán le dice, bueno, ese eres tú. Entonces en ese momento recién reaccionó el rey David, y producto de esta secuencia de errores que él cometió, estaba eventualmente perdiendo su acceso al reino de Dios a través del Espíritu Santo. Y por eso él escribió entonces el Salmo 51, donde dice, no me eches delante de ti. Quizás podemos leerlo en Salmo 51, no lo tenía acá, pero lo podemos ver rápidamente. Salmo 51, versículo 11, dice, no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. Y entre líneas uno puede leer también el estado de ánimo en que David se encontraba después de esta seguidilla de errores. No me eches delante de ti, A veces nosotros, por nuestras debilidades, nos sentimos así. Pensamos que Dios nos va a apartar, que Él ya no quiere nada con nosotros y que eventualmente puede quitar su Santo Espíritu de nosotros. Obviamente que nuestro gozo también desaparece. Comenzamos a entristecernos, ¿verdad? Y aquí el rey David dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando nosotros cometemos error y cuando estamos en situaciones difíciles de debilidad, sentimos que Dios se aleja de nosotros. Pero la verdad es que somos nosotros quienes nos alejamos de Él producto de estas mismas debilidades. Entonces, ¿cuál es su debilidad, hermano? ¿Cuál es mi debilidad? Satanás sabe y conoce cuáles son las debilidades de cada uno de nosotros, y por ahí va a meter una brecha. ¿Cómo podemos entonces nosotros fortalecer nuestras debilidades? ¿Cómo nosotros podemos trabajar con aquellas debilidades que debiéramos estar reconociendo nosotros en nuestro carácter? Obviamente que para poder corregir y fortalecer nuestras debilidades, primeramente debemos reconocer necesariamente que tenemos debilidades. El primer punto entonces para fortalecer nuestras debilidades es precisamente esa: pedirle a Dios que nos muestre cuáles son nuestras debilidades en oración y ayuno. El primer punto entonces, pedirle a Dios que nos muestre cuáles son nuestras debilidades en oración y ayuno. Salmo capítulo 26, si no estamos siendo capaces de reconocer nuestras debilidades, tal vez esa sea nuestra debilidad y por ahí Satanás se va a meter. Salmo capítulo 26, versículo 1. Hazme justicia, sería la traducción correcta aquí en Júzgame. Hazme justicia, oh Eterno, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo, en el Eterno sin titubear. Escudriñame, oh Eterno, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Así debemos nosotros también pedirle a Dios que nos escudriñe, que examine lo más profundo de nuestros sentimientos, que examine lo más profundo de nuestra mente para poder reconocer cuáles son nuestras debilidades. Salmo 139. Salmo 139. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? Es lo que estamos entonces tratando de elaborar en este mensaje, tratar de descubrir cuáles son aquellos eslabones débiles de nuestro carácter, que eventualmente al tirar de la cadena puede romper entonces nuestra relación con Dios. Salmo 139, versículo 23, dice lo siguiente: examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La prueba nos hace revelar lo que realmente hay dentro de nosotros. Dios de vez en cuando nos prueba para saber qué tenemos dentro. Nos prueba para ver si somos capaces de corregir nuestros errores, para fortalecer nuestras debilidades. Y ese es el segundo punto. El segundo punto entonces es reconocer que todos nuestros pecados y errores comienzan en nuestra mente. Todos nuestros errores y todos nuestros pecados comienzan en nuestra mente. Segundo punto entonces, reconocer que todos nuestros pecados y errores comienzan en nuestra mente. Nuestra naturaleza humana siempre se justifica. Siempre la culpa es de otros. Si queremos fortalecer nuestras debilidades, debemos asumir que estas comienzan en nuestra mente y en nuestro corazón. Es un problema nuestro, de nadie más. Santiago capítulo 1. Estamos viendo el segundo punto, que debemos reconocer que todos nuestros errores y pecados comienzan en nuestra mente. Es un problema individual, es un problema personal, es un problema nuestro. Santiago capítulo 1, versículo 13. Vamos a comenzar en el 12. Dice: bienaventurado el varón, o la dama, la mujer, que soporta, dice, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia significa apetitos desordenados, cuando cada uno de nosotros, en nuestra propia concupiscencia, es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿cuál es su debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es el eslabón débil de nuestra cadena del carácter? Debemos aprender de los ejemplos que están escritos en la palabra de Dios para poder sacar lecciones entonces. El tercer punto entonces, vamos a ver un ejemplo en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sin duda que es un ejemplo de reconocer sus debilidades y trabajar en ellas. Y vamos a ver algunas escrituras muy interesantes que nos ayudan a entender entonces este proceso. Y lo importante que es reconocer cuando nosotros somos débiles. Cuando Dios nos muestra, y el punto 3 entonces sería el ejemplo del apóstol Pablo. Dijimos que el primer punto era pedirle a Dios que nos ayude y que nos muestre cuáles son nuestras debilidades. El segundo punto era reconocer que todos nuestros pecados y errores comienzan en nuestra mente. El tercer punto, vamos a ver aquí el ejemplo del apóstol Pablo. El ejemplo del apóstol Pablo. Cuando Dios nos muestra nuestras debilidades, las asumimos, ¿verdad? Pero no basta solamente con reconocer nuestras debilidades y asumirlas, sino también debemos hacer algo para poder fortalecer aquellas debilidades. Pablo reconocía sus limitaciones, reconocía que el querer, el bien estaba en él, pero su condición humana lo llevaba a cometer errores que no quería cometer. Cuando leemos las luchas del gran apóstol Pablo por vencer su naturaleza humana, creo que nos sentimos un poco identificados, nos sentimos un poco mejor. Cuando vemos a otros personajes bíblicos que cometían errores, también nos sentimos un poco mejor de la condición en que estamos hoy día. Pero eso no significa que nosotros debemos ser complacientes con aquellas debilidades. Veamos algunas lecciones entonces que podemos aprender de las decisiones y de las debilidades que el apóstol Pablo tenía. Pablo reconocía su condición, pero no se quedaba solo en la resignación. Aquí en Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, creo que es una descripción bastante acertada de lo que es la naturaleza humana, la descripción que hace aquí el apóstol Pablo de la naturaleza humana. Me siento muy identificado con los comentarios que Pablo hace en estas escrituras. Romanos capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que hago no quiero, esto hago, dice, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mi mente. Dice, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios doy, dice, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo, reconociendo expresamente sus debilidades, como nosotros también debemos reconocer nuestras debilidades. Pero aquí el apóstol Pablo no solamente se queda en la resignación, no solamente se queda con reconocer sus debilidades, sino también hace algo por tratar de fortalecerlas. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? Es un tema que cada uno de nosotros debemos resolver en lo íntimo, pidiéndole a Dios que nos muestre cuáles son aquellas debilidades que nos pueden sacar eventualmente del camino de Dios. Otro ejemplo, el apóstol Pablo, si vemos las debilidades y reconocemos nuestras debilidades en nuestro interior, Dios las va a fortalecer. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 12, más bien. Cuando uno sabe que en lo íntimo hay luchas personales que estamos sosteniendo, eso nos mantiene humildes. No vemos tanto las fallas de los demás, sino las nuestras. Cuando nosotros nos mantenemos humildes, reconociendo cuáles son nuestras debilidades, comenzamos a trabajar en nuestro interior y ya no nos fijamos tanto en las fallas de los demás. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre, dice, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sino en mis debilidades. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, todo lo bueno que yo soy queda a un lado. Más bien, prefiero fijarme en cuáles son mis debilidades, para que Dios siga trabajando conmigo. Sin embargo, dice, versículo 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Es decir, cuando uno se siente demasiado bien, comienza a fijarse en los errores de los demás. Cuando uno se siente demasiado bien, comienza a fijarse en los pecados del resto. Pero cuando uno en lo íntimo reconoce que también tiene debilidades y tiene errores, entonces ya no nos fijamos tanto y cerramos nuestra boca, ¿verdad? Porque ¿quién soy yo para criticar a mi hermano si yo en lo íntimo estoy haciendo cosas que eventualmente no son correctas, ¿verdad? De eso se trata, de reconocer nuestras debilidades para de esta manera entonces bajar nuestro pies a la tierra. Continuando acá dice versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exalte medidamente, me fue dado, dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, dice, para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré, dice, más bien, en mis debilidades. Es decir, voy a asumir más bien mis errores. Voy a asumir que soy débil. Dice, para que Dios entonces siga trabajando. Continuando aquí, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose, dice, sobre mí el poder de Cristo. ¿Y cuál es el poder de Cristo? El poder que Dios ha puesto en cada uno de nosotros después del bautismo, es decir, su Santo Espíritu. Cuando uno reconoce sus limitaciones, cuando cada uno de nosotros reconoce sus debilidades, Dios reposa a través de su Santo Espíritu y puede seguir trabajando con nuestro carácter. Dice, versículo 10, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reconociendo entonces su condición humana. Reconociendo que no es mejor que el resto. Y reconociendo entonces cuáles son sus debilidades. El trabajo que nosotros debemos hacer, hermanos, es reconocer, pedirle a Dios que nos ayude a reconocer, que identifique cuáles son las áreas de nuestro carácter que están siendo débiles, para que de esta manera el poder de Cristo siga trabajando en cada uno de nosotros. Otro ejemplo del apóstol Pablo, él dice y sabía que el Espíritu Santo nos ayuda cuando reconocemos nuestras debilidades. Ya vimos que al reconocer nuestra condición humana, dice que Dios empieza a trabajar con nuestro carácter, y el Espíritu de Cristo reposa sobre nosotros. Y vemos acá entonces en otra escritura, en Romanos capítulo 8, creo que es bastante clara esta escritura, me parece una escritura clave, la tengo bien marcada también en mi Biblia. Una de las funciones que cumple el Espíritu Santo es fortalecernos en nuestras debilidades. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26, dice lo siguiente: y de igual manera, el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu, dice, nos ayuda en nuestra debilidad. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. Aquí del Espíritu. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que todas las cosas, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces aquí el apóstol Pablo, en esta escritura que me parece clave, nos dice que el poder que reposa en nosotros, cada vez que reconocemos nuestras debilidades, Dios empieza a trabajar con este poder que ha puesto a través de su Santo Espíritu. Y este mismo Espíritu es el que nos ayuda entonces y nos fortalece en los momentos de debilidad. Efesios capítulo 3. Efesios. Cada uno de nosotros debe orar por aquellas debilidades. Cada uno de nosotros debe identificar cuáles son esas debilidades que nos perturban, que son débiles en nuestro carácter, que eventualmente nos pueden sacar del camino de Dios. Cada uno de nosotros debe orar para que Dios fortalezca aquellas debilidades, y no solamente las nuestras, sino también las debilidades de nuestros hermanos. Es válido entonces que nosotros, en nuestras oraciones, recordemos las debilidades de nuestros hermanos. Efesios capítulo 3, dije, versículo 14, dice lo siguiente. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, dice, toda la familia, o toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, dice, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, por su Espíritu. Por su Espíritu. Versículo 16 nuevamente. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo con la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, el conocimiento, para que seáis llenos, dice, de toda plenitud de Dios. Pero me quiero remarcar el versículo 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder, dice, en el hombre interior, por su Espíritu. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es también ayudarnos en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades, para poder fortalecer entonces aquellos eslabones que están débiles en nuestro carácter. Entonces, como decía, aquí cada uno de nosotros tiene el deber, como miembro de este cuerpo, de orar por nuestras debilidades, de orar por las partes que están siendo débiles en nuestro carácter, pero también tenemos la obligación de pedir a Dios por la intervención de Él en las debilidades de otras personas. Eso nos lleva entonces al último punto, al cuarto punto, que es pedir a Dios entonces por fortaleza. Pedir a Dios por fortaleza. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. ¿Cuál es su debilidad, hermano? ¿Cuál es mi debilidad? Cada uno de nosotros debe entonces ir explorando estos terrenos para que Dios siga trabajando con nosotros a través de su poder, a través del Santo Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Lucas capítulo 22, dije. La clave, por supuesto, es estar conectado con Dios a través de la oración, del estudio, a través del ayuno, de la meditación. Estar conectados con Dios es la clave para que podamos soportar aquellas tentaciones que están minando nuestro carácter. Lucas capítulo 22, versículo 39. Aquí la oración que Jesucristo le sugirió a sus discípulos. Dice, y saliendo se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, dice, que no entréis en tentación. Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obviamente Jesucristo estaba siendo probado en ese momento, tal vez algo de debilidad humana. Dice el versículo 43, y se le apareció, dice, un ángel del cielo para fortalecerle. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle aquí en aquel momento de debilidad. Cuando sintamos entonces que estamos siendo débiles en algún aspecto de nuestro carácter, debemos pedirle a Dios que nos fortalezca. Y aquí el ejemplo de Jesucristo es que Dios le mandó un ángel, le envió un ángel para fortalecerlo. Versículo 44, y estando en agonía, dice, oraba más intensamente, y era el sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad nuevamente para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Entonces, nuevamente aquí, la recomendación de Jesucristo es que nosotros debemos estar conectados con Dios el Padre para que de esta manera la tentación no llegue. Satanás sabe exactamente cuál es su debilidad, cuál es mi debilidad, y él va a crear una brecha y por ahí intentará meterse. Cristo nos dice entonces que nosotros debemos orar para que no entremos en tentación. La tentación entra en nuestra mente a través de nuestros sentidos. Luego la acariciamos en nuestra mente y nos dejamos llevar, nos justificamos y se tira el cordel. Y nos damos ni cuenta cuando ya estamos envueltos en el error. Mateo capítulo 26. Cuando un centinela se duerme, es sancionado duramente. Nosotros debemos estar atentos, no dormirnos. Debemos velar para que las debilidades no corten nuestra cadena. Mateo capítulo 26. Estoy seguro que cada uno de nosotros tiene la intención de hacer las cosas mejor. Estoy seguro que cada uno de nosotros está luchando por aquellas debilidades de nuestro carácter. Nuestro espíritu está siempre dispuesto a hacer el bien, pero nuestra naturaleza humana nos traiciona en más de una oportunidad. Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, versículo 41. Dice, velad y orad. Velad y orad. Es decir, estar atentos, como en centinela, no dormirse. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando digo la carne, como dice aquí, la carne es débil, ustedes pongan su debilidad. Mi espíritu está dispuesto a hacer el bien. Yo quiero hacer las cosas bien. Pero como decía Pablo, veo en mis miembros, en mi intención, la codicia, la avaricia, el dinero, el cigarrillo, el alcohol, el sexo. Pongan ustedes la debilidad en la que se encuentran. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Como conclusión entonces, hermanos, cada uno de nosotros tiene fortalezas y tiene debilidades. Como una cadena de muchos eslabones, unos más fuertes que otros. La cadena al momento de la prueba se romperá por aquel eslabón más débil. Vimos en este mensaje que para lograr fortalecer aquellas fallas, nuestras debilidades, debemos pedirle primero a Dios que nos muestre cuáles son nuestras debilidades en oración y ayuno. Reconocer que todos nuestros pecados, nuestros errores, comienzan en nuestra propia mente. Veamos el ejemplo de este apóstol Pablo, que él reconocía sus errores, él reconocía cuáles eran sus limitaciones, pero no se quedaba solamente en la resignación, sino que él hacía algo más para superar y fortalecer su carácter. Pedir entonces a Dios por fortaleza es una buena herramienta también que debemos aplicar en nuestras vidas personales para fortalecer aquellas debilidades. Satanás sabe cuáles son sus debilidades. Satanás sabe cuáles son mis debilidades. Y cuando estamos débiles, tenemos dos alternativas. Dejarnos llevar por nuestra mente y concluir en errores de los que después nos lamentamos, o estar atentos y pedir a Dios por su fortaleza, para que Él siga formando su carácter en nosotros. No permitamos que nuestras debilidades corten la cadena de nuestro carácter y nos impidan llegar a la meta, que es el reino de Dios. Romanos capítulo 8, para terminar. Romanos capítulo 8. Esto es lo que nos espera el futuro. No permitamos entonces que nuestro carácter, que las fallas en nuestras debilidades emocionales, que nuestras debilidades humanas, nos impidan heredar este reino que Dios nos ofrece en el futuro. Romanos capítulo 8, versículo 12, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, nuestras debilidades, nuestra naturaleza humana, si no luchamos contra ellas, dice acá, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este es el tema que vamos a estar viendo en el estudio bíblico, lo que nos espera en el futuro. Este planeta privilegiado que Dios creó para que nosotros desarrollemos el carácter justo, el carácter que Él desea de nosotros. Entonces, tengamos cuidado con nuestras debilidades, porque si no somos capaces de manejarlas, eventualmente quedaremos fuera del reino de Dios y quedaremos fuera de lo que nos espera en ese futuro.